Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate, dos horarios, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas. Si les gusta el programa, también lo pueden volver a escuchar en la página de la radio, volver a escuchar. Y también estamos en Spotify, Spotify como Escaparate. ¿Comencemos de inmediato? No, pues ¿cómo vamos a comenzar de inmediato si no he saludado a la querida Camila González? Un beso enorme para ti, Camila, un abrazo. Camila González, que se ocupa del tema técnico, de la puesta en el aire de nuestro escaparato. Con nuestros panelistas e invitados, ya comenzamos entonces esta hora de radio. Que primero tiene de invitada a la diseñadora e historiadora chilena Pía Montalva, que acaba de reeditar un libro del año 2013 que se llama Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990. ¿Por qué el título Tejidos Blandos? Aclararlo, por favor, para las auditoras y auditores de Escaparate. ¿Y por qué esta reedición después de 10 años de Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990, Pía Montalva, en Escaparate?
Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación a este programa Escaparate, ¿no es cierto? Estoy muy contenta de hablar de mi libro. Me preguntabas tú la relación que existe entre el título Indumentaria Tejido Blando, Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990, qué significaba ese título y también, digamos, qué significaba reeditar este libro. A ver, voy a partir por lo segundo. Reeditar el libro 10 años después es como volver a ponerlo en actualidad, pero yo diría en un contexto muy distinto al contexto donde se reeditó la primera vez, que fue el 2013, y que casualmente coincidió con la celebración de los 40 años del golpe. En este caso estamos en un contexto de celebración 50 años del golpe, pero en estos últimos 10 años yo diría que el debate público ha cambiado en relación a cómo el uso del cuerpo, por ejemplo, en las manifestaciones políticas o las demandas de igualdad que también cruzan ciertos temas que están vinculados al cuerpo, ¿no es cierto? Como la inclusión de cuerpos distintos en los espacios laborales, en fin, y también los conceptos que hay sobre la integración de las personas que no responden a estos cánones ideales de cuerpos perfectos. Todo ese debate está. Y por otro lado, ¿no es cierto? Vemos también que el otro punto que es relevante en mi libro, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, también en Chile es un tema que a mi juicio no está resuelto. Yo creo que el estallido social nos demostró de alguna manera que hubo cosas que no cambiaron, ¿no es cierto? Como los protocolos que no estaban regulados, la compra de los instrumentos, digamos, que se usaban, digamos, para reprimir, lo que nosotros, digamos, constatamos, digamos, que los balines no eran totalmente de goma, todo lo que se produjo también en función de lesiones corporales ahora en el espacio público y los abusos en ese plano, nos hizo como retrotraernos y a pensar que a pesar de todo el tiempo que había pasado, finalmente no habíamos resuelto un gran tema. Y además hay causas que están pendientes, cuerpos que no han aparecido, en fin, todo eso hace que el libro tenga una vigencia, creo yo, hoy día, digamos, indiscutible para mí, la sigue teniendo. Yo lo constato por la gente que me escribe, que lo compra, que se contacta conmigo. Ahora, ¿cuál es el sentido del título? Bueno, lo que el título pretende exponer ahí es cómo, ¿no es cierto?, la ropa, de alguna manera, él está presente y es un elemento relevante a la hora de, específicamente en los momentos de aplicación de violencia. Pensemos detención, pensemos tortura, exilio, o sea, toda la trayectoria de esa persona que sufre violaciones de distintos tipos a sus derechos humanos, pasan sobre un cuerpo concreto, no pasan en abstracto, y pasan sobre un cuerpo vestido al cual se le obliga a desvestirse o se le reviste con nueva ropa en función, digamos, de el ejercicio de esa violencia.
Entonces, pero hay un patrón, disculpa Pía, hay un patrón en la vestimenta, porque tanto una persona que fue, digamos, violentada en dictadura, que fue torturada, que fue hecha desaparecer como una persona que está haciendo un trabajo político en tiempo de la dictadura clandestino, ¿eso no depende de la vestimenta de cada persona o hay un patrón más o menos a seguir?
A ver, hay patrones dependiendo de tu rol político. Por supuesto que hay un patrón. Si tú eres un militante que está en clandestinidad, vas a tratar de camuflar tu identidad y te vas a vestir, digamos, de acuerdo a lo que es la moda oficial aceptada y la moda que llevas, que lleva, o las ropas que llevan o los estilos que llevan quienes son partidarios de la dictadura. Eso es evidente. No te vas a vestir, digamos, con tu ropa militante. Ahora, hay patrones. También las culturas militantes tienen sus propias estéticas. Ese es un ámbito que no se ha trabajado nada. O sea, dependiendo de la edad, dependiendo de lo que proponen, visten de maneras equivalentes porque comparten una ideología y estas actividades en común.
¿Hasta el día de hoy, Pía?
Hasta el día de hoy, diría yo, sí. O sea, mira tú, por ejemplo, si tú separas, revisa, ponte tú, cómo se visten o cuáles son con los rasgos estilísticos que puedes encontrar, por ejemplo, en... no sé, un militante de izquierda en relación a un militante de derecha. Mira qué pantalones usan, la camisa, el blazer azul, el docket que usa un sector que otro no usa. Hay una forma de uniformarse que también tiene que ver con una estructura que es muy nuestra.
¿Qué represento?
Claro, porque nosotros somos un país que está súper fragmentado por un lado, pero que también no podemos vivir sin la referencia del otro. O sea, en Chile la gente no construye su propio estilo de vida. Todo su estilo de vida está en relación a su grupo de referencia. Los colegios donde van los niños, los lugares donde sociabilidad, los espacios de sociabilidad, los lugares donde se consume, los lugares donde se viaja, cómo se viaja, dónde se veranea. Eso está todo estereotipado.
Pero alguien no rompió, y volviendo al libro, Pía Montalva, autora de que se ha vuelto a reeditar después de 10 años, Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990. ¿Alguien en ese tiempo no rompió los cánones, por decirlo así? ¿Algún caso que tú hayas investigado, qué sé yo?
¿En qué sentido?
No sé. Tanto las personas que andaban haciendo actividad política en la clandestinidad como las personas que vivieron la tortura.
No, pues no, o sea, no se rompen los cánones, porque ahí en el fondo no hay ninguna posibilidad de elegir. En ese contexto, digamos, en que tu vida está en peligro y estás siendo forzado a realizar una u otra cosa, tú no tienes posibilidades de elegir. Y cuando tú no tienes posibilidades de elegir cómo revistes tu cuerpo, te quitan, digamos, una parte súper relevante de tu construcción biográfica. O sea, en el fondo, las personas son detenidas con sus ropas de origen, muchas veces son sus ropas de clandestino, o sea, tampoco son ropas que los representan, son sus chapas, ¿ya?
Sí, pero mira, yo te voy a contar una experiencia que yo tuve en Villa Grimaldi, por ejemplo, revisando la historia de muchas personas en Villa Grimaldi, torturadas, hechas desaparecer, me encontré con una niña, no recuerdo desgraciadamente el nombre de ella, y había un disco de ella. El disco que ella escuchaba era Salta, Salta, Pequeña Langosta, muy famoso en Chile en 1970. Entonces uno dice, claro, una persona militante de izquierda va a escuchar estas cosas que son tan no sé cómo, tan a la ligerita, no estará con cosas mucho más comprometidas, sin embargo, eso le gusta.
No, es que hay cultura, pues la cultura de izquierda en la época de la Unidad Popular no es homogénea. O sea, la cultura socialista no tiene nada que ver con la cultura PC y no tiene nada que ver con la cultura mirista. Piensa que la cultura mirista es una cultura juvenil, donde es el ámbito donde más se mezcla la moda y el contexto cultural juvenil. Es súper diferente, y eso yo lo constaté en la entrevista, es súper diferente la indumentaria que lleva un militante PC, que está metido en un sindicato, que está metido, digamos, en una orgánica, y en la orgánica de su partido, que es mucho más burocrática en el sentido de que hay roles más que personas, y también hay una cierta uniformidad en el vestido, una cierta forma de llevar la ropa, que es el traje y la camisa, no tiene nada que ver con el mirista que se viste con un jean y un chaquetón azul, po. Uh-huh. Nada que ver.
Oye, o sea, a propósito, Pía, no quiero apartarme del libro, pero, por ejemplo, la vestimenta de nuestro presidente, Gabriel Boric, ¿qué te refleja a ti? ¿Qué proyecta? ¿Qué habla?
Ah, no, quiero referir a eso. No, 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 no referir a eso. No, no, porque ya. yo estoy escribiendo un libro sobre moda y política en Chile, que es mi próximo libro, y justamente trato la vestimenta y asociar los liderazgos políticos. Entonces no tengo ganas como de adelantar.
Perfecto, me parece tremendamente bien.
El resultado de mi investigación.
No. Pía Montalva.
A la próxima entrevista.
No te preocupes, de todas maneras, conversando en escaparate. Entonces, en las páginas de este libro del sello Paidós, de la editorial Planeta, Tejido Blando, Indumentario y Violencia Política en Chile, 1973-1990. Está dividido en capítulos, cuéntale un poco a la gente.
Claro, está dividido en capítulos. El libro se divide en capítulos y los capítulos están organizados de la siguiente manera. Comienzan, ¿no es cierto?, como que siguen el rastro de la violencia, de la manera como se va, comienza y se desarrolla. Empieza con la venda, las capuchas y las frazadas, que van a revelar el momento de detención y de interrogatorio, y en algunos casos la frazada como de permanencia en los espacios de detención, sobre todo en el primer periodo de la dictadura, que es el periodo de las detenciones masivas, el Estado Nacional, el Estadio de Chile, ese tipo de o los estadios regionales que se usaron para los mismos propósitos que el Estadio Nacional en provincia, y de los que también se habla súper poco, ¿no es cierto? Después, digamos, vamos siguiendo ese rastro, vamos viendo todo el tema de la tortura, cómo te quitan la ropa, cuándo te desnudan, qué pasa con tu cuerpo, cómo te revisten el cuerpo después de desnudarlo. Vamos viendo toda esa trayectoria y después vemos todas las cosas que pasan cuando tú estás en un contexto de prisión política, pero estamos pensando principalmente en lugares en clandestinos, digamos. No estamos pensando en el periodo de la DINA, en centros que no son reconocidos por el Estado. Nadie sabe dónde están. Y ahí, digamos, se genera toda esta aplicación de la violencia sistemática y también se empiezan a generar estrategias de resistencia, de todas maneras. Mínimas, digamos, pero que ya las personas que se encuentran en esas condiciones intentan cómo desarrollar como un mecanismo súper básico de sobrevivencia. Y ahí vemos toda la circulación de ropa, dónde se guarda la ropa, por ejemplo, por qué había en Villa Grimaldi había una especie como de gallinero, le decían algunas presas, que un espacio donde estaba lleno de ropa, un espacio afuera, digamos, ¿eh? Como un pequeño patio que estaba lleno de ropa, y ahí llegaba la ropa que se usaba, o sea, que habían sacado las personas en las sesiones de tortura. Todo, era como un basurero de ropa. O sea, imagínate un poco lo que hoy día vemos, como las imágenes que hoy día vemos, no sé, el desierto de Atacama, con este basurero de ropa, claro, que hay ahí, pero en chico, ¿ya? Y también ahí dejaban ropa que era requisada. La ropa se la robaban en los allanamientos de las casas. Las mujeres y los hombres dinos que llegaban ahí robaban la ropa. Algunas se la dejaban y otras la iban a dejar ahí, a estos lugares. Te fijas, como que no les interesaba. Entonces, de repente, si necesitaban armar una venda para un prisionero, ahí tenían, digamos, material para sacarle la manga, una chaqueta, por ejemplo, y usarla como venda, esa manga, ¿te fijas? Y ahí está todo eso. O de repente, si un prisionero ya estaba tan deteriorada su ropa por la tortura y había que pasarle algo, iban ahí y le pasaban algo, digamos, para que se cubriera. A veces, porque tú sabes que esto todo era fortuito en ese periodo.
Ahora, no hay... tú también en el libro, disculpa, Pía, tú también hablas del, si no me equivoco, del vestuario que usaban las torturadoras y torturadores, y también dice algo eso.
Dice algo. Bueno, ese vestuario, mira, ahí hay una cosa que es bien curiosa. Hay un arribismo ahí como de fondo, te fijas, como esta cosa, porque en el fondo son personas que están usufructuando de su condición de torturadores o torturadoras o funcionarios de los servicios de seguridad, y de alguna manera, bueno, ganan sueldo de partida pagado por el Estado, eso no hay que olvidarlo, no son estas personas, digamos, psicópatas que se decidieron ejercer la violencia, son personas contratadas por el Estado, pagadas por el Estado. Eso siempre yo lo aclaro, porque hay una forma a veces de pensar que esta violencia es una cosa ocasional o que es producto de digamos, de la psiquis del torturador. No, es un aparato que está funcionando para que eso pase, completo. Uh-huh. Bueno, y estas personas, por ejemplo, de repente, claro, tienen les gusta vestirse a la moda. Hombres que se compran ropa en las boutiques de moda. Una cosa como arribista, ¿te fijas? Y que antes de esta situación no estaban en esa condición, porque los sueldos no les permitían comprar ropa cara en la boutique de moda. Y por otro lado, estas mujeres también que están ahí, que tienen un rango menor, mucho menor, y que lo que hacen es apropiarse de la ropa de las detenidas. De detenidas, digamos, que tienen bonita ropa, buenos closets, porque también en estos partidos, dentro de las detenidas, hay mujeres que tienen muy buena situación económica. Entonces, esa es la ropa que roban de los allanamientos, cerquean con la ropa, con las joyas, con todo.
Qué fuerte, o sea, con los y se le sube el sueldo a la gente por matar y torturar. Entiendo.
O sea, no te digo que se les suba el sueldo, tienen un ascenso social también, tienen una mejor posición económica que antes. Yo no constaté, digamos, las planillas de sueldo, por lo tanto no puedo afirmar lo que tú me estás diciendo, pero claramente hay una idea de emular, digamos, una posición económica más alta en relación a los objetos de consumo.
Oye, que Pía, de todos los casos que tú investigaste, algo particular, algo que a ti como autora de este libro, Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990, te haya quedado como más sensible, más a...
Sí. ¿Sí? Sí, a mí una de las cosas que más me impresiona, y creo que es lo más, para mí, lo más fuerte, lo que todavía me emociona cuando lo leo, es esta situación de las personas que desaparecen. Por ejemplo, hay testimonio cuando alguien desaparece y el familiar cree que lo va a ver en la calle y que lo va a ver vestido con la ropa que recuerda que tenía, ¿me entiendes? Como que te vas a encontrar con él en la calle y tú caminas en la calle y empiezas a mirar a la gente y de repente crees que ese es tu papá, pero en verdad no es tu papá, lo estás viendo a cada rato. Eso es súper fuerte y lo ves vestido con la ropa que tú te acuerdas que tenía. Eso es un testimonio que está de la Estela Ortiz, que está consignado en un libro de Paz Roja que se llama La Interminable Ausencia. Y luego está hay el testimonio, digamos, que cuando aparecen los restos y los vas a sepultar, tú los vistes. El hijo del Coco Paredes, por ejemplo, se preocupa de vestir a su padre, pero en el fondo no tiene un cuerpo que vestir porque no hay tejido blando. Son huesos, son fragmentos, pero los reviste antes de sepultarlo y les pone ropa, como una cosa de conferirle una dignidad o de devolverle la identidad. Además, le pone ropa que estaba guardada en la casa del abuelo, que era ropa que su padre había usado en esa época y que no habían botado. O sea, como que le devuelve la identidad. Y otra cosa impresionante es cuando las mujeres que tienen, por ejemplo, una mujer, un caso, que tiene un hijo desaparecido y aparecen, digamos, los restos, ella cuando ve el féretro donde están estos restos, que es una cosa súper pequeña, no puede creerlo, porque ella en su imaginación, a pesar de que ella sabe que desapareció, que la violencia, que lo más probable es que no va a aparecer vivo, todo eso lo sabe, y que son restos lo que se le entrega, cree que va a encontrar un cuerpo entero, ¿entiendes? No, entonces no decía, pero ¿por qué me entregan esto si mi hijo era una persona alta? Que todavía funciona en su recuerdo, en su imaginario, con el cuerpo que recuerda, ¿entiendes? No con lo que le devuelven, porque finalmente si tú piensas, igual independiente de la violencia o no violencia, el cuerpo se deteriora, digamos, cuando muere y lentamente los tejidos blandos empiezan a diluirse, pues. Lo que queda es el esqueleto, ¿te fijas? Entonces, es un proceso natural, pero la persona piensa que va a encontrar un cuerpo entero.
Bueno, yo solamente quiero agradecerte, querida Pía Montalva, diseñadora, magíster en Historia de Chile, doctora en Estudios Latinoamericanos y autora de este libro.
¿De la universidad
cuánto?
De Chile.
Éjale. Bueno, autora de este libro, reitero que tiene su reedición después de 10 años, Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile, 1973-1990, del sello Paido. Yo te nombré, para despedir esta entrevista, te hablé de esta canción, El Salta, Salta, Pequeña Langosta, que yo me encontré con que era una canción que le gustaba a una niña detenida, desaparecida, que estuvo en Villa Grimaldi. ¿Te parece que el tema que nos podemos quedar o hay uno que identifique mejor a este libro?
Ay, a mí me gusta el tema que yo encuentro que identifica este libro es Ellas Bailan Solas, de Sting.
Perfecto, pues nos quedamos con Sting.
Pero la pequeña langosta, porque en esa época estaba de moda música libre, y ese era uno de los temas icónicos de música libre, donde había una niña que interpretaba bailando este tema. Pero yo preferiría Sting.
Perfecto, ya pues, Sting, Ellas Bailan Solas. Gracias, Pia.
A ti, muchas gracias, adiós.
Thank you. face like stone. Can't see what it is that they despise. Dancing with the missing, dancing with the dead. They dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, they're dancing with their sons, dancing with their husbands, they dance alone.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Con esto de estas platas raras que hemos conocido que en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años en Chile, parece que el título de la película, ya viene el comentario de Jolar, pero me estoy adelantando un poco. Digo que parece que el título de la película fuera Llego al poder para servirme de él, ¿no es cierto? Y no llego al poder para hacer cosas por la gente. Complicado. Nuestro analista político Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Bueno, es verdad, esa es una dimensión propia de cualquier ejercicio del poder, sobre todo mientras más alto el cargo y más fuerte, digamos, la escala, ¿no? Imaginémonos en la escala nacional del Estado, donde las tentaciones de poder administrar lo que llaman el patrimonialismo del Estado, ¿no? Es creer que el Estado es tuyo, es constituirlo como parte de tu patrimonio. Esa tentación, bueno, debe ser regulada y junto con eso debe ser sancionada. comunista. El problema es que cómo, ¿ah?, de qué forma quienes administran el Estado reaccionan a sus a eventuales sucesos que tengan que ver con esta dimensión que siempre está ahí latente.
Yo diría, Álvaro, disculpa, la regulación y la sanción pareciera que a la chilena, en la buena onda simplemente nomás, no pasa de eso.
Bueno, yo recordaría que eso ha ido mejorando, pero sigue siendo muy imperfecto, ¿no? Porque pensemos que criticando los últimos sucesos que ocurrieron en el país salió el señor Longuera. Nunca respondió realmente por los dineros.
Álvaro, disculpa, no se te escucha muy bien. Dijiste que salió quién, que no se te escuchó muy bien en el teléfono.
Pablo Longueira.
Ahí está, ¿ya?
Pablo Longueira, por ejemplo, que salió a criticar estos hechos, bueno, él mismo es el ejemplo patente del uso de fundaciones de fachadas que recaudaban dinero tanto de empresas como del Estado para fines particulares. ¿Ah? Así con buena parte de todos los escándalos que se vivieron entre el año 2011 y 2018 respecto a financiamiento regular de la política que tanto persiguió Carlos Gajardo, quedaron en un manto de semi-impunidad o de una sanción muy leve. Eso refleja la situación actual en el país. Ese marco legal se ha mejorado relativamente, pero sigue siendo muy muy poroso, ¿no? Y permite situaciones indebidas, que pueden en algunos casos ser delitos y en otros no, pero finalmente siempre son transgresiones éticas muy importantes.
¿Y cómo hacemos, sientes tú, para que todos, toda la sociedad tengamos una formación un poquito mejor, que nos haga realmente tener claro que estamos, por ejemplo, cuando llegáis a puestos de gobierno, ¿cierto?, que estamos sirviendo al país, que estamos con platas de todas y de todos, ¿no es cierto?, o en el mismo sector privado, todos tenemos esta práctica de llamar a la amiga, de llamar al amigo, cuando yo mismo trabajo en una empresa privada y tengo que comprar lápices para la oficina, llamo a la librería del amigo, po, y no hago una licitación por inventarte cosas, ese tipo de cosas que están tan arraigadas en nuestra sociedad, Álvaro.
Bueno, finalmente yo creo que hay que reconocer que esto no tiene una solución solo por la educación. Digamos, la educación es un elemento importante, pero siempre hay unos incentivos que son mucho mayores, que finalmente una sociedad muy competitiva. La competitividad, la colaboración y la forma, digamos, de trabajar de otra manera está desarraigada, está inexistente. Por lo tanto, buena parte, por ejemplo, del financiamiento regular de la política tiene que ver con la competitividad política. Eso es un incentivo perverso total que lleva, digamos, a tener que colocar el dinero como una especie de arma al servicio de una causa personal, pero también puede ser una buena causa. El problema es que se usa en medio ilícito. Otro elemento tiene que ver con la regulación ex ante, es decir, el poder decir esto. Hoy día la regulación es ex post, por decirlo así, ¿no? Como los auditores hablan, ¿no? Hay que colocar los controles antes del evento, ¿no? Hoy día uno se entera cuando ya la licitación, por ejemplo, está firmada. Lo que hay que hacer es que el control, el por decirlo así, la alarma salte mucho antes, ¿no? Antes de que la licitación ilegítima o dudosa se firme, ¿ah? En este caso se firmó, saltó la alarma después. Entonces, ¿cómo hacer que esto se prevengan los riesgos y se anticipen las tensiones y los costos políticos? Y por lo tanto, eso es un diseño que existe, no es algo que estamos inventando la rueda. ¿Ah? Las grandes auditoras, Price, Waterhouse y todas estas grandes auditoras, lo tienen para las grandes corporaciones. Los accionistas no dejan que cosas así pasen en una gran compañía. Ya, lo que hacen es colocar los controles antes, ¿no? Y saltan las alarmas antes de que esto se llegue a ocurrir. En el Estado todavía existe una contraloría que es ex post, o sea, demasiado poco previsora de los riesgos. Y por lo tanto, en el ámbito de la contabilidad, eso se llama compliance, o sea, es decir, anticipar el riesgo y de poder generar un control anticipatorio de todos los problemas que van a venir después.
¿Y tú crees que para la sociedad en general es lo mismo que lo haga el gobierno del presidente Boric o a que lo haga gente de la derecha? Porque está como que la derecha es habitual este tipo de cosas, pero ellos manejan muy bien el país. Ellos manejan muy bien los números. Aquí hay un tema como moral fuerte para sectores como los que representa el presidente Boric. No sé si qué sientes tú, Álvaro Ramis.
Exacto. No, yo creo que es una descalificación muy fuerte. La gente de la izquierda sanciona con mucha más fuerza este tipo de sucesos de opacidad o de amiguismo, corrupción indebida, etcétera. Mientras que la derecha tiene una moral muy laxa en estas materias y lo acepta con mucho agrado, digamos, no parecieran perturbados en su conciencia por este tipo de sucesos y no le inhibe, digamos, de seguir manteniendo su adhesión a gobiernos de derecha que roban también de una manera descarada, pero mucho más industrialmente, digamos. Por lo tanto, la forma de hacerlo es mucho más sofisticada y no caen muchas veces en los errores de principiantes como los que hemos visto esta semana.
Uh-huh. Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Un abrazo muy grande para ti, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡Marcha!
Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡Marcha!
Un, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la voz ronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
¡Marcha!
Un, dos.
Hola, soy Andrea Yabach, directora de la obra Corazón. Un saludo muy grande a todas las personas de Escaparate, a las personas que están escuchando en este minuto y a César, por supuesto. Un abrazo muy grande, César. Bueno, les quiero invitar a estas dos últimas funciones, Matucana 100 en la microsala, el sábado 1 y el domingo 2. Corazón es una obra escrita por Luciano Mazo, un dramaturgo joven, donde pone de manera súper original, interesante, el problema de la salud pública y del arte. Lo pone bajo un unipersonal que interpreta genialmente Rafael Contreras. Es un placer verlo actuar. Él interpreta a un artista, un director que pide, ¿verdad?, a una audiencia que es el jurado de los concursos públicos, que su proyecto sea reevaluado para ser aceptado. Y este proyecto habla de exponer una cirugía a corazón abierto como si fuese una obra de arte. Les dejo ahí esta información, porque de verdad es muy interesante. Es un placer ver actuar a este gran actor y escuchar estas preguntas que plantea Luciano en este texto, que fue de verdad muy muy interesante de dirigir, fue muy grato. Así que les dejo invitades. Nos vemos allá el 1 y el 2 a las 7, un cuarto el domingo, y el sábado a las 8 un cuarto. No se olviden de ese horario, pero está todo en internet de todos modos. Pueden verlo en la página de Matucana 100. Un abrazo y otro saludo para Escaparate.
Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol. Rayito de sol, siquiera una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido en lagrimón mi fiesta verdadera.
César Abueid en Escaparate.
Hoy día el mundo habla, y nuestro país no es la excepción, de paridad, de feminismo, de medio ambiente. Pero esos temas, yo digo, ¿le llegarán realmente a la gente que tiene que pelearla día a día en nuestro país, que desgraciadamente es una inmensidad? La gente que vive en la pobreza, la gente que vive de allegada, ¿no es cierto? La gente que literalmente tiene que vivir el día a día porque no le queda otra. ¿Serán temas para las personas que están desgraciadamente en ese en ese nivel extremo de sobrevivencia. Estamos con la psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate.
Hola, querido César, espero que estés muy bien. Muchos abrazos para ti y para las auditoras y auditores. Me parece que este es un tema muy significativo porque además de ser un tema de discusión en el espacio nacional, especialmente después de que se perdió el plebiscito sobre nueva constitución en septiembre del año pasado. Pero también es una cosa que está instalada en distintos lugares del mundo, ¿no? Cuando tú dimensionas el tema de las necesidades, la falta de satisfacción de necesidades y cómo eso afecta a distintos grupos de la población, ¿no es cierto? A distintos niveles, a distintos géneros, a distintos niveles sociales de la población. Y entonces yo creo que es una de las formas también de ir generando diferenciación o discriminación entre las personas, donde se plantea entonces de que ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las políticas de género, el tema medioambiental, etcétera, son relevantes para un segmento de la población, mientras el resto solamente está en tratar de sobrevivir. Y es probable que en lo contingente, en el registro particular que cada persona tiene, que uno suele ver el mundo desde su situación particular, es decir, el mundo no es el mundo es el mundo que yo veo, pero no me doy cuenta que lo veo, y como no me doy cuenta de eso, entonces lo que siento es que en realidad el mundo es que lo que yo veo es exactamente la proyección general de lo que el mundo es, cuando en realidad cada mirada específica, cada mirada de cada uno de nosotros, y de alguna manera ve parte de la realidad tamizada por su breve experiencia directa, digamos.
¿Pero eso qué genera, Leti, que a un sector de la población, por su precariedad, lo vamos a decir así, ¿no es cierto?, le pase por al lado estas agendas que uno ha escuchado en el último tiempo de feminismo, de ecología, de paridad, etcétera? ¿Eso qué nos pasa al global de la sociedad?
Yo creo que existe una suerte de manto de ilusión respecto a ese tema. Es un falso debate, es ilusorio en la práctica, digamos. Porque si nosotros nos referimos conceptualmente a cuestiones como el término de la vida en el planeta o el tema de la discriminación de género, etcétera, probablemente las capas más pobres de la población, sientan que eso es una discusión de café, ¿no? Sin embargo, en la cotidianidad cada uno lo vive. O sea, las mujeres de una pobla experimentan la violencia, experimentan la discriminación, experimentan la mirada desde su entorno de que en realidad tiene límites sus posibilidades de acción. Incluso en algunos sectores que pueden ser más duros en términos de que hay más tráfico, etcétera, las mujeres también tienen un rol secundario, salvo que se presuman a sí mismas como un hombre, como el jefe de la familia, y por lo tanto el tipo de prácticas y de comportamientos son muy asociados a los patrones masculinos. O sea, la violencia de género se ve también en estas bases pobres, la viven, ¿no? Y la lucha por lograr espacios de las mujeres en esos lugares es tan intensa aún más de la que puede ser en el aula universitaria o en el espacio de discusión intelectual en un café Ñuñoa, sin estereotipar Ñuñoa, pero es como decir, las capas medias viven la necesidad de transformación hacia una sociedad con mayor igualdad de género del mismo modo como lo viven en las capas más pobres. Y probablemente allí no sea un diálogo, donde exista un libro de por medio para intercambiar, pero sí existe la experiencia, la vivencia y la lucha por superar eso. Lo mismo respecto a temas ambientales. Nosotros solemos ver la realidad solo desde la perspectiva de quienes habitan en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Pues resulta que el tema de los conflictos ambientales particularmente se traducen y afectan a las personas que viven en el campo. Miremos lo que pasó con los últimos temporales, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, y seguramente al principio es lo que se mostraba, nuevamente se inundó Gran Avenida y entonces se habla de Santiago y que se van a cortar el agua. Bueno, resulta que en el resto del país, ¿no es cierto?, las personas, los pequeños campesinos han perdido sus cosechas, han perdido sus casas, ha habido desborde de ríos, que son gravísimos porque no hay capacidad de respuesta en ese tipo de situaciones. Se reiteran cuestiones que son las mismas que sucedieron posterior al terremoto, digamos, donde ciertos lugares fueron inundados por el tsunami, cercano a río, por ejemplo, y resulta que se volvió a construir en el mismo lugar. O sea, la problemática del pobre, del rico, del que vive en el campo, del que vive en la sociedad, en estas materias que estamos conversando, el tema de la igualdad de género, el tema de mejores condiciones ambientales para toda la población, las vivimos todos y todas, en cada lugar, independiente que sea tema de discusión intelectual. Es una cuestión de experiencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, César? Que en realidad estas problemáticas que hoy día se ponen en la contingencia son cuestiones que al vivirse en nuestro país y en cada rincón de él y en todo el mundo, son motivos de acción y de lucha social de las distintas capas poblacionales. Y que en algún minuto tiene que haber una comprensión que yo creo que las nuevas generaciones son las que nos las aportan, ¿no es cierto?, de converger y no decir que tus necesidades, porque vives en tal lugar, que las mías, porque vivo en el sur, en un pueblito, que las del otro, que vive en el barrio alto, son distintas. Si no progresa la forma de ver el mundo desde el feminismo en términos de igualdad, de horizontalidad, de paridad en la toma de decisiones, el mundo se nos muere. Si no avanza eso, va a seguir habiendo el nivel de violencia que se agudiza cada día. Si no hay una defensa de todas y todos respecto al medio ambiente, mañana nos quedamos sin casa y el ser humano ya no tendrá dónde estar, porque la tierra está destruida. Las problemáticas no son particulares, la realidad no es una realidad particular ampliada, sino que es una realidad general que nos afecta a todos, y en algún momento en el lenguaje más claro, más sencillo, más directo, podremos, como lo hacen las nuevas generaciones, dialogar sobre estos temas y sentir que todos estamos metidos en el mismo buque, que las problemáticas son lo mismo y que la violencia nos afecta a todas y todos.
La psicóloga Leticia García, con su aporte de todas las semanas en nuestro espacio. Un tremendo abrazo para ti, Leti.
Un abrazo también para ti, César, y para las auditoras y auditores. Como siempre, si alguien me quiere escribir, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Me disculpo un poquito, a veces me escribe mucha gente y no he terminado, pero siempre lo hago, así que esperen mi mensaje. Un abrazo muy cariñoso.
Escaparate, un clásico de Sergio Méndez y Brasil 66, una canción de 1972 que se llama Tristeza, en una nueva versión del grupo Nova.
que jura está vindo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é de macho meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar.
Hoy en su comentario de cine, Joular.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy para hablar de cine y, como siempre, me gusta hablar de cine en pantalla grande. Y bueno, qué mejor para hablar en pantalla grande a referirme a la última película, porque probablemente también será la última que se filma, de Indiana Jones. Que en este caso es Indiana Jones y el Dial del Destino. No la dirige Steven Spielberg. No, la dirige James Mangold. La música, sí, es la de siempre. Y quiero recordarles que desde la primera película, que se llamó Los Cazadores del Arca Perdida, Steven Spielberg impuso un personaje al que no le dio número. O sea, generalmente hubo películas, ¿no? Así como, no sé, Martes 13, que después fue Martes 13, 2, 3, 4, 5 y así. No, no. Cada película de Indiana Jones ha tenido su propio título. El Templo de la Perdición, La Calavera de Cristal. Bueno, ustedes saben, La Última Cruzada, ¿no es cierto? Siempre con un gran espectáculo de aventuras, con una acción que no se detiene para nada y con un toque de humor, humor negro muchas veces, pero que funciona. Y en este caso la película funciona completamente. Es decir, vemos a una Indiana Jones que ya ha superado los 70, tal vez los 80 años, que está pensionado, acaba de jubilarse, justamente el día en que los astronautas han regresado de la Luna, según parece, ¿no? Ustedes saben que también eso está bastante en discusión, el grupo Armstrong, Collins y Aldrin, y se ve envuelto en una trama que naturalmente yo no quiero dar a conocer para no servir de spoiler, pero que va a incluir incluso un ingreso a otro nivel, es decir, a nivel temporal. Si nos sorprendió la Calavera de Cristal porque tenía mucho de ciencia ficción, aquí es otro tipo de ciencia ficción que también funciona, es decir, hay que entrar dentro de la mecánica y uno sigue la película, se da cuenta que es una película y la disfruta como tal. Ahora, sorprendente, y aquí no voy a hacer spoilers para nada, sorprendente el trabajo de computación, porque la primera media hora es un prólogo que transcurre en los años 40 y que nos muestra un Harrison Ford rejuvenecido. Y naturalmente todo eso se consigue con trabajo de computación. Así que, de todas maneras, recomiendo, de todas maneras, gran diversión de tipo familiar para este Indiana Jones y el Dial del Destino. Y los que, naturalmente, quieran seguir un poco un segundo mensaje, una alegoría, lean mi comentario. Como siempre, en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
que no quiere sintonizar Escaparate es porque sencillamente no quiere, y me parece muy válido, pero el que sí quiere no puede quejarse que no lo hizo porque hay muchas posibilidades. Dos horarios en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM el fin de semana. Sábado 3 de la tarde, domingo 9 de la noche, 21 horas. Además estamos en la página de la radio Volver a Escuchar, y por si eso fuera poco, nos encuentras en Spotify. En Spotify también está Escaparate. Camila González, un tremendo beso para ti, gracias por la puesta en el aire, y a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, que en cualquier parte de Chile o el resto del mundo hayan estado en la sintonía de nuestro espacio. Que estén muy bien, muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.